Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
El programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos. Ya estamos en nuestro sexto programa porque tenemos una relación con Santillana que ha apoyado todos los programas de la Universidad de Chile. Durante 8 años apoyó el programa de la Facultad de Ciencia, Quiero Ser Científico, y ahora está apoyando también el programa de la Vicerrectoría, cuyo objetivo es interrelacionar el conocimiento. Poder conversar con el mundo escolar, con el mundo universitario, con las diferentes facultades y poder entre todos acercarnos a relacionarnos. Relacionarnos como personas primero, empáticamente, con cercanía y relacionarnos después a nivel del conocimiento mismo para poder producir mejores investigaciones y para que estas investigaciones también lleguen al mundo escolar. Que los profesores del mundo escolar, representados acá en la profesora también que nos acompaña, Sonia Cornejo. Hola, Sonia.
Hola.
Profesora de
Química.
Química. Ella viene con 2 estudiantes del Colegio Benjamín Franklin. Y los estudiantes que nos acompañan, preséntalos por favor, Sonia. ¿Quiénes son?
Son Isabela Toncel y Benjamín
Ardiaca,
Zamorano.
Zamorano, perdón. Benjamín Zamorano, me confundí.
Hola, muy bien. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, contenta de verlos acá, contenta de tener niños del colegio, ¿no es cierto?, jóvenes del colegio, que les gustan también las artes. ¿Les costó encontrarlos o no en el colegio Benjamín Franklin, profesora?
No, porque ellos son estudiantes muy buenos, muy participan mucho de todas las actividades del colegio, especialmente Benjamín, que toca el piano. Así que no fue difícil.
Qué bueno.
La relación con el arte.
Benjamín, ¿te gusta el piano?
Sí, llevo un tiempo ya practicando, dando funciones en el liceo.
Dando
funciones
bien.
A los cursos y a otros liceos y colegios, para que se inspiren en inscribirse o seguir en el mundo del arte.
Muy bien, ¿y a ti te gusta? Dijiste todo, parece, ¿no? A ver,
me
¿qué es todo?
Muchas cosas.
¿Qué es todo?
Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta escribir, también toco, pero no como Benjamín. Y no sé, estoy puesta para todo.
Muy bien. Ellos van a ser nuestros catalizadores de la conversación porque en la primera parte ellos van a anotar lo que nuestros invitados van a hablar, van a ver qué cosas les llaman la atención y en la segunda parte ustedes van a hacer las preguntas. ¿Ya? Así llegamos desde la universidad al medio que nos rodea, en este caso al colegio, ¿ya? Y quien me imagino que debe haber sido así como dices tú, que le gustaba todo, es Poli Rodríguez Sangüesa. Poli, artista escénica de danza contemporánea, académica del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, actualmente directora del Diplomado de Extensión Cuerpo, Arte y Educación, la danza como perspectiva de enseñanza, aprendizaje en lo contemporáneo, investigadora del cuerpo desde las prácticas somáticas y la educación artística, de formación licenciada en artes con mención en danza de la Universidad de Chile, profesora de educación física también de la UMCE. Poli, ¿eras así como están describiendo cuando tú estabas en el ámbito escolar? ¿Cómo eras?
Hola, sí, era bien inquieta y el cuerpo ahí como una pulsión se expresaba en mi búsqueda de diferentes áreas, tanto científicas, las humanidades y en el área artística. Así que me veo muy reflejada en ustedes.
Muy bien, Poli. También nos acompaña, por supuesto, el vicedecano. No le gusta que diga vicedecano, pero ya, lo vamos a suprimir. ¿Lo suprimimos? Bueno, Francisco Sanfuentes es licenciado en arte, académico, bueno, ahí dice vicedecano de nuevo, de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Actualmente es reconocido como uno de los artistas precursores del arte en el espacio público, creación colectiva y la investigación sonora. Entre sus últimas investigaciones destacamos el concierto Radio Estación Locura, una apuesta de escena sonoro-visual que integra elementos musicales, interpretación en vivo, bases y textos grabados e imágenes proyectadas como signos en diálogo con el sonido. Este proyecto, además, realizado por un grupo de pacientes del Instituto Psiquiátrico del Hospital Horvitz. Ya queremos preguntarte muchas cosas. Hay mucho que preguntar aquí, ¿no? Bienvenido. Y nos acompaña Ramiro Bustamante, científico y poeta. Un área que fue desarrollando los últimos años, de poeta digo yo, lo de científico la tiene de pequeño, ya nos contará. Exdirector del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencia, profesor de Biología, doctor en Ciencias de la Universidad de Chile y, por supuesto, su tema de investigación tiene que ver con ecología de poblaciones. Y también vamos a conocer algunas de las décimas que él... y podríamos partir por ella. ¿Podemos partir por alguna décima?
A ver.
Para ponernos en onda del programa, todos. Y ahí le agradezco también a nuestro radiocontrolador Francisco que nos acompaña hoy día.
Buenos días a todos. El origen de esta inquietud es bastante reciente. No hace más de 2 años que estoy escribiendo desde la nada. Tengo más de 300 décimas. Trabajo con las décimas porque la décima tiene una característica. Además de hacer un homenaje a Violeta Parra y a todos los poetas populares, es muy bella porque en una historia tú tienes que contar una historia en 10 versos. ¿Ya? Y es muy armoniosa. Entonces, en ecología siempre se ha hablado del uso de metáforas, que también la metáfora es una construcción literaria, y me di cuenta que las décimas no son nada más que una sumatoria de metáforas. Entonces yo estoy usando las décimas para enseñarle a los estudiantes.
Por supuesto.
¿Ya? Y también para hacer algunas reflexiones más profundas.
Sí, yo creo haberlas leído todas, pero no las últimas.
Sí, no, leí varias.
¿Alguna para empezar?
Sí, voy a leer una, voy a decir una décima de la ciencia. Y después puedo decir una del arte, porque también es que escribí una décima para el arte y después una para el arte y la ciencia.
Muy bien, escúchennos y pregúntennos al 229-777-1579 o al 229-777-1580.
Antes que nada, tengo que decir que la leer una décima también es un arte. Y eso lo estoy aprendiendo, así que puede que no salga perfecta, pero voy a partir con la ciencia.
Ya.
La ciencia es una labor a veces incomprendida. Tiene que ver con la vida y todo su alrededor. Se requiere mucha labor, esfuerzo y conocimiento. Provoca mucho lamento, sabiendo que la verdad de toda la humanidad es su destino incierto. Lo que quiero ahí yo destacar es que la ciencia no resuelve los problemas de la humanidad.
A ver, preguntemos a los chiquillos, ¿qué creen que quiso destacar?
Ya lo dije.
Uy, me tomó por sorpresa.
Ya, vamos a la segunda que iba a decir.
El arte.
El arte, a ver, escuchen, porque arte, le voy a preguntar.
El arte surge del alma, cuando golpea el latido. Surge como un gemido sin tranquilidad ni calma. El arte es como una alarma, denuncia el sufrimiento, se inspira en los sentimientos y también en la injusticia. El arte también es caricia del mundo y su complemento.
Linda, a ver, ¿quién habla?
Bueno, primero me gustó el poema, fue hermoso. Y yo creo que lo que quiere interpretar ahí es el gusto de uno al interpretar sus emociones y mostrando el problema que uno puede tener en el camino hacia ello. ¿o no?
O sea, sí.
¿Se podría decir?
Sí, el arte tiene, se inspira mucho en el sufrimiento de la gente también. No necesariamente siempre, pero hay un arte que a mí me ha golpeado mucho, que Víctor Jara, por ejemplo. Es un artista que se basó en...
Nos dicen que tienes que acercarte un poco más al micrófono y compartirlo.
Sí. Ya. Eso tiene que ver... hay un arte que a mí me impacta, que me emociona mucho, que es el arte que hace denuncia al sufrimiento de la gente.
Por supuesto. Muy bien.
Y tengo la última, ¿ya?, del arte y la ciencia.
Ya, a ver.
¿Ya? El arte junto a la ciencia tienen un mismo origen. Los males de vida corrigen, despiertan inteligencia. El arte es la conciencia, expresa los sentimientos. La ciencia es conocimiento. Se inspiran en la belleza de nuestra naturaleza, la vida y el firmamento.
¿Nos dejó pensando a todos?
Yo considero que
¿sí? A ver.
Tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón con lo que quiso expresar, porque el arte es muchas cosas, y la ciencia es conocimiento y el conocer es arte. Entonces ya con eso ya uno es artista, simplemente conociendo.
Yeah.
Muy bien. Francisco, tú como artista. Francisco, sí, tienen que ponerse el micrófono que esté para los dos en el medio. Muy bien. Como artista y del punto de vista de lo que has hecho tú, respecto a ese trabajo que me intriga mucho, como el arte y la psiquiatría, ¿no?
A ver, no es precisamente arte con la psiquiatría.
¿Ya?
De hecho, no sé si me sienta muy amigo de la psiquiatría.
Yeah.
A propósito de lo que he estado trabajando. El arte o muchas manifestaciones se mueven, como decía el profesor, a veces. Allen Ginsberg, un poeta norteamericano de los años 50, decía en un poema que se llamaba América, se preguntaba, América, ¿por qué tus bibliotecas están llenas de lágrimas? Entonces, muchas veces, claro, el arte se vincula con situaciones más críticas de padecimiento, porque tiene que ver con materializar conciencias de mundo. Y en general nunca hemos estado viviendo en un contexto muy, muy amable, por decirlo así. Se padece mucho afuera. Es el vínculo que yo tengo con la calle, con el espacio público. Las academias son un poquito ensimismadas, las academias un poco se miran el ombligo sobre sí mismas. Entonces yo siempre digo que los artistas, los estudiantes tienen que salir a la calle. Y en ese salir a la calle se encuentran con múltiples situaciones. Una de esas es que yo me encuentro con este hospital psiquiátrico por fuera, lo empiezo a rondar por fuera. Y me parecía que, claro, que lo que sucedía ahí era algo que nosotros, que estaba más allá de nuestro entendimiento. Entonces el arte puede, quizás, yo ingresé al lugar después de un tiempo, trabajé muchas cosas por fuera, me relacioné con un grupo de gente, algunos eran poetas, pintores, y para mí lo más fundamental ahí era que ellos eran capaces de materializar lo que habían padecido, sus ilusiones, sus sueños, etcétera. Eran tan artistas como cualquiera que está algo así como acreditado en el medio como artista. Entonces se trataba de yo tratar de vehicular esos relatos. O sea, el arte es una forma de situarse en la realidad, en el mundo, a partir de la posibilidad de elaborar un relato cualquiera, de la vida, de la propia vida. No se trata de la belleza, hace rato, para mí eso no tiene ninguna importancia. Se trata de ser capaz de elaborar un relato, de materializar por la forma que sea, sonora, texto, visual, el mundo en el cual se habita y también se padece. Entonces, la relación con la psiquiatría tiende a intentar explicar ciertos fenómenos, tratarlos de la mente, fenómenos que son absolutamente insondables para mí. Y yo creo que para ellos mismos. Entonces es apostar por un otro modo. No voy a decir sanación, pero una manera de situarse en el mundo, de reencontrarse, de de empoderarse en el mundo es con la capacidad de elaborar un relato. Y eso lo digo respecto a una persona que está encerrada en el psiquiátrico, una persona que está en una cárcel, una persona que vive en un barrio tremendo, precario, peligroso, etcétera. Es un lugar donde yo me sitúo frente al mundo. Ya quizás ya no acciono con tanta rabia porque soy capaz de sacar eso que me consume del interior. Por ahí va un poco la cosa.
Hermoso. Entonces, escuchar.
¿Tan amigo de la psiquiatría? No,
no
soy.
Específicamente. No, Francisco Sanfuentes. Licenciado en arte, por supuesto. Vicedecano de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Y vamos a iniciar, porque estamos iniciando este programa con unas pequeñas palabras de ustedes, pero vamos ahora a pedirle a los alumnos que van a tomar nota durante esta primera etapa para que después puedan preguntar en la segunda, ¿ya? Quiero mandar un saludo antes de partir, de agradecimiento a todos los de la portería de la Torre 15. Un saludo para ellos porque todos me dijeron, ¿y nos va a mandar saludos? Sí, aquí está el saludo para los de la portería de la Torre 15, ¿ya? Y un gran saludo también a María Angélica Cornejo, gran amiga, fui su profesora, su orientadora. Ella, directora de extensión también de la Facultad de Arte.
María Los Ángeles.
Perdón, María Los Ángeles. La Coca. La Coca Cornejo. Muy bien. Y entonces, cada uno va a contar un poco de lo que hace y de lo que quiera introducir el tema, partiendo así primero por la profesora, que nos cuente esto de la química y el arte, pues, a ver, ¿cómo lo relaciona? Ella es profesora de química.
A ver.
Sonia Cornejo.
Un poco complicado, ¿eh? Para mí, porque la química, tal como decía el profesor, una ciencia, la ciencia es belleza, no necesariamente te ayuda a resolver problemas, pero te da un camino, y ese camino va a depender de cómo lo tomes tú, y eso tiene que ver con la subjetividad, y eso tiene que ver con cómo tú ves la vida también. Entonces ahí está la belleza, o a lo mejor no, con lo que decía ahí el profesor, a lo mejor no es tan bello, a lo mejor las formas que tiene la ciencia no son tan así, como dijera, bonitas para realizarse, no sé. En ese sentido lo
muy bien, muy bien. Poli, cuéntanos qué haces, cuéntanos qué has hecho, cercano a la investigación dentro de tu área, para que te conozcamos más.
Bueno, soy licenciada de la Facultad de Arte, y mi interés principal es poder vincular la educación con el campo de la danza. Sí, entendiendo la danza desde la contemporaneidad, donde el cuerpo, de alguna manera lleno de significado, está ahí constantemente en relación y en construcción de conocimiento, gracias a los contextos que permiten, de alguna manera, como decía Francisco, generar un propio relato donde nuestras singularidades se pongan ahí en manifiesto para poder ir construyendo de alguna manera la realidad que deseamos construir. Entonces, desde ahí, claro, me he dedicado a investigar prácticas somáticas, que son prácticas vinculadas al arte, a la danza, concebiendo el cuerpo como una unidad integral. Entonces son prácticas que apelan a la sensibilidad, a la reinterpretación de una propia manera de interpretar las sensaciones, puntos de vista, símbolos, significados, en fin. Y donde la construcción en relación, ¿cierto?, con otras corporalidades, con otras manifestaciones de nuestro sistema, nos permite ir alterando o actualizando nuestra percepción para ir resignificando nuevos modos. Y desde ahí surge el diplomado que dirijo junto a un grupo de artistas también vinculadas a la danza y acogidas por el Departamento de Danza, donde ponemos el foco en las prácticas desde la danza, pero desde esta perspectiva más integral, porque vemos que en esa experiencia de habitar el cuerpo desde una conciencia, podemos también abrir el conocimiento a relacionarnos con otras áreas del conocimiento. Entonces es un diplomado este que es abierto a diferentes disciplinas, Y en esa relación, desde una práctica que todos de alguna manera vivimos en común, pero con nuestras singularidades, vamos construyendo otros modos.
Muy bien. Para ti, Ramiro, esta relación, ¿no es cierto?, entre ser científico y esta nueva inclinación, ¿no es cierto?, a poder escribir sensiblemente como lo haces.
La verdad es que yo siempre pensé que la ciencia y el arte estaban conectados, siempre. El problema es que no tenía la inspiración, conexión. El inicio. Sucedieron cosas en mi vida y que me hicieron escribir.
¿Cosas buenas o cosas malas?
Malas. Malas.
Hicieron cosas pensar malas. De otra manera, sí. Quizás.
Remirar, digamos, lo que yo estaba haciendo y significar, resignificar mi rol de profesor como formador de jóvenes, tal vez no en el nivel de ustedes, pero formador de futuros profesionales. Y en el área en que yo trabajo, que es, yo soy ecólogo, saqué un doctorado en ecología en la Universidad de Chile, sí. Hay científicos que se atreven a hacer poesía. Richard Dawkins, por ejemplo, yeah. El campeón de la evolución, es un poeta. Y también Humberto Maturana, que es nuestro premio nacional de biología, sí. Uno de los premios nacionales de biología, él dice que para ser científico hay que ser poeta. Porque él piensa que la ciencia y el arte surgen de la emoción de observar la naturaleza. El poeta hace una interpretación personal, ¿no es cierto?, basada en su experiencia, y el científico hace una interpretación de la naturaleza basada en un método, que es el método científico, pero parten exactamente del mismo punto. Y muchos de nosotros, los científicos, no hemos olvidado de eso. Y yo soy un bicho raro entre mis colegas.
Sí.
Sí, soy un bicho raro. Porque
Y no debería ser, ¿no?
No debería ser. Bueno, Humberto Maturana me leyó algunos de mis poemas y él dijo, tú estás haciendo lo que yo siempre he pensado. O sea, el científico tiene que ser poeta primero y después tiene que ser científico. Perfecto. Entonces, dentro de mis clases de ecología, el tema que centra toda la ecología, yo diría, es un concepto muy importante que es la biodiversidad. Entonces, cuando uno intenta estudiar la diversidad de los seres vivos, tú te das cuenta de la belleza de los seres vivos y te das cuenta de las intrincadas relaciones que hay entre los seres vivos. Entonces, a veces son complejas y uno podría, a través de la poesía, enseñarlas mejor. Por ejemplo, hay una idea. Quiero leerle una poesía para ilustrar eso. ¿Sí? Se supone que los depredadores son algo malo, ¿ya? Entonces los hacendados, ¿no es cierto?, mataban los pumas, mataban los osos, mataban los lobos, pero resulta que al eliminar a los depredadores la naturaleza cambió completamente. Entonces los ecólogos hemos intentado hacer es darle la importancia a todos los seres vivos en sus particulares funciones que tienen. Entonces yo le hice una poesía a un depredador nuestro que es emblemático y que es el puma.
Yeah.
¿Ya? Entonces yo dije lo siguiente. Un momentito. El puma es un animal a veces incomprendido. Anda por ahí escondido porque lo quieren matar. Su labor es fundamental y es poco reconocida. Regula con su mordida toda biodiversidad. La pura y santa verdad es un ser que nos da vida. Lo que yo quise hacer ahí es representar la importancia que tiene el puma, porque con la presencia de depredadores se produce lo que se llama un control desde arriba hacia abajo. Los depredadores controlan a los herbívoros y los herbívoros no se pueden comer entonces todas las plantas. Entonces cuando faltan depredadores, ya no hay control sobre los herbívoros y los herbívoros modifican toda la vegetación, eso ya se sabe, y por lo tanto hay que resignificar la importancia de los depredadores. Y cuando uno ve en la película, por ejemplo, un león que se está comiendo un ciervo, en realidad uno no debiera decir qué malo el depredador, uno debería decir qué difícil es para ese depredador obtener comida, porque él, para obtener esa presa, él tiene una eficiencia de 2 por 10, 10 intentos y 2 éxitos. El pobre anda muerto de hambre.
Mira. Bueno, vamos a mirar así cuando veamos el National Geographic.
Sí, por favor. Sí, véalo así, véalo así.
Francisco, queremos que tú nos hagas unas muestras y nos metas en un poco en esto del arte en el público, ¿no es cierto?, en la calle. Quizás nosotros simbolizando la calle, pero no te preocupes porque vamos a ir a una pausa, lo vas a hacer a la vuelta de la pausa, pero nos vas a meter un poco para poder vivenciar, ¿no es cierto?, esto del arte en la calle, ¿ya? Y nos vamos a quedar todos esperando eso porque vamos a ir a una pequeña pausa y después de que Francisco nos haga vivir esto, vienen las preguntas de los alumnos. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Bien, estamos volviendo ya y en espera de qué va a hacer con nosotros Francisco Sanfuentes en esta muestra, ¿no es cierto?, de arte en la calle. Me iba imaginando que este es la calle, ¿no? Veamos.
Ya, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo siempre he relacionado el arte en la calle con el concepto de intemperie, estar en la intemperie. Palabra de uso común que dice que cuando yo estoy afuera un poco botado, me agarró la lluvia, el frío, etcétera, estoy algo así como desprotegido. El arte dentro de los museos está protegido, la gente que va a ver arte, cualquier cosa que le pongan ahí va a decir, ah, esto es arte, y dice, no entiendo, bueno, el tonto soy yo porque no entiendo, porque aquí está el arte o las grandes cosas. Entonces no se trata de eso, o sea, se trata de que afuera justamente a veces el que se vuelve tonto y torpe es el arte, porque salen manifestaciones de distintos tipos. No estoy hablando solo de lo común que pueden hacer los muralismos y ese tipo de cosas, sino que cualquier tipo de una persona que se para en una calle a leer un texto, por ejemplo, o una persona que deja un parlantito con un sonido sonando en cualquier calle, etcétera. Entonces, ese personaje que puede ser un gran poeta en la calle pasa a ser un deschavetado que está leyendo un texto que está interrumpiendo el flujo de la gente. O sea, en el fondo, el arte en la calle se vuelve frágil. Yo siempre le digo a los estudiantes que es muy importante cuando ellos van a hacer algo, yo siempre los mando a hacer cosas a la calle, entonces, si ellos son capaces de responder una pregunta de cualquiera que le diga, ¿qué estás haciendo? Si le dicen, bueno, yo soy estudiante de arte, soy artista, bueno, la persona no. Entonces, o sea, si es capaz de explicarle que si eso tiene sentido para la persona que pregunta, para el que va caminando, para cualquiera, que eso tenga sentido para él, que se vincule. Entonces, para mí, el arte y la calle es como pensar la relación entre el arte y la vida. La relación entre el arte y la vida. El arte se vuelve a veces muy cerrado sobre sí mismo, entonces salir a la calle, a la intemperie, a divagar por ahí, es un poco enfrentarse a esa relación de que tiene el arte con la vida. ¿Hasta qué punto el arte se hace cargo, tiene que ver con la vida de cualquiera, con la vida de todos? No con las grandes ideas, no con los grandes desarrollos estilísticos, estéticos. Por eso yo menciono la belleza. No digo que esté fuera, pero hay distintos modos de entender la belleza, no como, como una suerte de perfección o la perfección de la humanidad, esa obsesión que tiene la gente por Europa, el Renacimiento, etcétera, como la más alta cumbre de la belleza. Yo creo que le ha hecho mucho daño al arte, en el sentido de que el arte, en cualquiera de sus formas, es algo que nos pertenece a todos. Todos podemos elaborar un pensamiento, de hecho constantemente, al estar en relación con cualquier situación en la calle, etcétera, estamos elaborando un pensamiento poético al respecto. Estamos poetizando la vida siempre, porque necesitamos poetizar la vida para poder soportarla también. Entonces, cuando yo he puesto a la idea del arte en la calle, hablo generalmente de no de las modos tradicionales, del mural o del teatro callejero, etcétera. Hablo de pequeños gestos, pequeñas cosas que cualquiera las puede hacer, como tomar papeles, recuerdos, sus fotos, etcétera, dejarlas, pegarlas en la calle para que otro las vea y se relacione con ella y se pregunte quién hizo eso y por qué, etcétera. Entonces, bueno, principalmente eso, el arte en la calle. Por eso que yo no hablo de espacio público, porque la categoría que se usa en arte siempre es arte y espacio público, que tiene que ver con una cosa un poquito más como institucional. El arte y espacio público es la muñeca gigante caminando por no sé dónde, o son cosas de ese tipo, donde la gente va como espectadores pasivos. Cuando el arte se vuelve frágil, ya no hay espectadores, lo que hay en la calle son transeúntes, no son espectadores que van a ver arte, sino que en el fondo es buscarlos, dejarse de sorprenderlos, hay una suerte de diálogo intersubjetivo, es una subjetividad que hace un gesto que dialoga con otra. Entonces, mucho de lo que se hace afuera va a pérdida, queda ahí, se moja, se pudre, se pierde, la gente no lo ve, lo patea, lo saca, lo bota a la basura. Bueno, está bien, eso es parte del destino de muchas de las cosas que se hacen, de las palabras que se dicen y de los sonidos que se provocan. Entonces, bueno, esa es como la visión en general que yo tengo respecto a eso, y es la que trato de inculcar, de difundir, eso.
Qué lindo como lo explicas, porque yo te vi en YouTube en un video que también tocas el tema, ¿no? Y pasa eso de los museos que dices tú, que uno va y uno se siente tonto. Uno cree que si no lo entiende es porque algo está pasando con uno. O sea, hace poco no leí lo suficiente. Y realmente en el contacto diario es una propuesta muy linda la que estás haciendo. Bien, Poli, antes de las preguntas de los niños, danos un pedacito de lo tuyo, ¿cómo lo podemos vivenciar? Sé que no nos vamos a poner aquí a bailar o a probar los pasos, pero un poco de tu vivencia, de tu sensibilidad. Llévanos un poquito a lo que puede ser.
Podemos hacer un tiempito de otra cosa. Entonces yo los voy a invitar a cerrar los ojos.
¿Ya?
Y un
el
poco...
El público que está en la casa, aproveche esta ocasión. Cierren los ojos.
Entonces, en ese cerrar los ojos vamos a ir percibiendo los olores que sientes en este momento, y desde ese deseo de ir a oler, cómo va el aire entrando por tus fosas nasales, a tus pulmones, y cómo esos pulmones se van expandiendo y condensando en tu cuerpo. Y cómo vas sintiendo los brazos, la columna, la pelvis. Y cómo es ese tiempo de tu respiración. Y bueno, podemos abrir los ojos. Sí, un poco un volcarse hacia
una
otra
misma
temporalidad que nos permita ir atendiendo a qué deseamos, un poco guiados, sí, yo los llevé a los pulmones, pero sí, a cuál es ese ese lugar.
Muy agradable realmente. No habíamos pensado esto en la radio, pero ya me imagino que la gente en la casa también lo realizó. Ha tenido de todo, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta de los alumnos. Cuéntenos.
Señorita Poli, de acuerdo a la reseña, usted se encuentra investigando sobre las prácticas somáticas. ¿Por cuál razón este tema, las prácticas somáticas, se volvió el centro de interés para sus investigaciones?
Porque las prácticas somáticas me interpelan desde mi propia corporeidad, ¿sí? Son prácticas donde está mi propia experiencia historiográfica, mis propias sensaciones, mis propias memorias, y con esa experiencia yo nutro un hacer colectivo. A diferencia quizás de otras prácticas donde la forma o la mímesis podría ser algo que se pone en relación, a diferencia de las prácticas somáticas, hacen que mis propias maneras o la búsqueda de esas propias maneras sean expresadas, compartidas, repensadas.
Muy bien, preguntó Isabela Doncel, segundo medio. Bien, ahora, ¿quién sigue? Benjamín Zamorano.
Señorita Poli, ¿las prácticas somáticas tienen algún efecto positivo en la salud de las personas? ¿Cuáles serían estos?
Terapéutico directamente, uno podría decir no es una práctica terapéutica, pero a la vez uno podría decir sí. ¿Por qué? Porque te estás encontrando contigo mismo y te estás dando ese tiempo y esa oportunidad para conocerte, por ende poner los límites, reconocer cuáles son tus padecimientos, si es que existen, cuáles son tus potenciales que quizás no le has prestado atención, pero al llevar esa sensación, esa atención a eso, emergen. Entonces, claro, es muy terapéutico desde este punto de vista, pero no es algo que se busque directamente, sino que lo que se busca es poder tener esa experiencia artística y que va a tener como consecuencia, evidentemente, un empoderamiento, un reconocimiento de uno mismo en relación a los demás.
Benjamín, ¿bien?
Bien.
Muy bien. ¿Qué otra pregunta?
De acuerdo a lo que leímos, el diplomado sobre danza que imparte ha sido diseñado especialmente para educadores. ¿Qué aprendizajes para su trabajo logran obtener las y los profesores que deciden estudiarlo?
Principalmente, la posibilidad de forzar o empujar o potenciar la práctica como un lugar de conocimiento. La práctica es desde el lugar de la exploración, desde la experimentación, desde el intercambio interdisciplinar, y eso como un modo de generar conocimiento y aprendizaje.
Muy bien. Bueno, todos escuchando, ¿no es cierto? Vamos con las preguntas. Es el tiempo de los alumnos que nos acompañan. Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal.
Tomando en cuenta la información dada a nosotros, ¿qué podrían decirnos acerca de su universidad y la interactividad que se lleva a cabo día a día en el establecimiento?
Se miran.
La pregunta que me
Todo segundo, servicio de cano.
Benjamín Zamorano, segundo medio.
Yo decía hace un rato, al principio, que a veces es verdad que la universidad se ve como algo un poquito lejano, elitista. A veces lejano, elitista desde el punto de vista económico. Hablábamos de eso antes. Y a veces desde el punto de vista de un poco del conocimiento. Hay una suerte como de, una especie como de desfase quizás entre la educación secundaria, básica, entre todas las dificultades y precariedades que tiene. Estoy hablando de la gran masa, digamos, en Chile respecto a eso, respecto a lo que se cultiva en la universidad. Sí, a veces la universidad, yo lo dije hace un rato, se mira un poco el ombligo, o sea, piensa en sí misma y a veces está preocupada de que es importante, sí, de los grandes proyectos de investigación o de conocimiento que avanzan, que muchas veces no bajan a todo el resto de la gente. La Universidad de Chile, por su historia, tiene un rol social, una misión social importante. Tiene que estar preocupada del bien común. pero al mismo tiempo tiene que financiarse, por lo tanto, es este, un problema, digamos, que viene de 1981, Pinochet, golpe de Estado, que nunca hay que olvidar que muchas cosas que suceden ahora vienen exactamente de Pinochet en adelante. Entonces, sí, es un poquito, a veces está un poquito cortado el vínculo con todos, con la comunidad, en ese sentido la interacción. Se hacen esfuerzos, siempre. Están actividades que se hacen, conciertos, la Facultad de Arte, están los diplomados, que se, hay muchas cosas que se hacen, pero siempre quizás uno podría pensar que es insuficiente. De cómo todos pueden conocer lo que ahí sucede, todos tienen derecho a acceder a las cosas que ahí suceden, alimentarse lo que ahí sucede. Yo creo que en ese sentido todas las universidades, la Universidad de Chile quizás menos que otras, pero están un poco en deuda. ¿Ya? Además que el sistema hace que muchas universidades se preocupen del negocio. Mientras tú te matricules y pagues, está todo bien. Si no hay plata de por medio, no le importa. Y muchas universidades privadas, muy connotadas, están en esa lógica. La Universidad de Chile no tanto, pero siempre va a faltar. Siempre van a haber muchas preguntas. Y la idea es que la Universidad de Chile no se sienta como un cuerpo lejano, o elevado y lejano respecto de todos. Entonces, deuda con la interacción, siempre va a haber deuda con la interacción, creo yo.
Sí, buscamos la integración del conocimiento, pero obviamente la integración parte por la integración de las personas, ¿cierto?
Bueno, yo quiero decir ¿sí? algo respecto de la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile es una institución que uno inevitablemente, pese a todos los problemas que tiene y todos los defectos que tiene, y hay autoritario dentro de la Universidad de Chile, autoritarismo también. No todo es un lugar donde nosotros podemos discutir con libertad. Hay jerarquías. A pesar de todo eso, la Universidad de Chile es una universidad querible y yo pienso que todos los colegas tenemos la camiseta puesta. Pero sociológicamente tenemos que entender que la Universidad de Chile y cualquier universidad tiene como está en una contradicción. Por un lado, tiene que mantener el legado cultural y de conocimiento de la sociedad, pero por otro lado, tiene que ser un motor de cambio. Tiene que sugerir, formas de ver las sociedades, formas de ver el conocimiento que permitan, ¿no es cierto?, avanzar a la sociedad, pero no avanzar de una manera neoliberal, sino que avanzar entendiendo el bien público, o sea, el beneficio público. Esa es una tarea que la Universidad de Chile dice que tiene, quiere hacerlo, pero no puede hacerlo, porque somos prisioneros de una sociedad que tiene una forma de ver la educación, la investigación, el arte, el dinero, la ciencia, el dinero. O sea, hay restricciones. Y sí, efectivamente, la Universidad de Chile está al debe, pero no somos nada más que el reflejo de la sociedad que hemos construido.
Pero todo lo que pasa en la Universidad de Chile siempre está intencionado a cumplir los estatutos, que es llegar a la comunidad. A pesar de todas las dificultades que señala Ramiro o Francisco, estamos intencionados siempre en buscar los caminos. Y así también se funciona con fondos públicos en la investigación, y también está la obligación de poder llegar con esos fondos también produciendo la investigación que llegue a todos lados. Es por eso que siempre se están haciendo grandes esfuerzos para trabajar en comunidad. Pero como dicen, todavía nos queda un camino largo, y como dice también Francisco, la dictadura en su momento también nos desmanteló como universidad y nos costó mucho después volver a constituirnos. De repente habíamos pasado a ser más bien guetos por facultades y teníamos que unirnos. Pero es un camino que lo tiene entre sus objetivos, entre sus estatutos, y siempre pensando en la comunidad. Por eso que existen estos programas, y existen muchos otros programas que se realizan de todos lados. Todo el mundo hace esfuerzo en función de esto, y queremos llegar a una política mucho más abierta a futuro. Bien, las preguntas de ustedes nos desafían, ¿no? Sigamos con las preguntas. Segundo medio, Liceo Industrial Benjamín Franklin. Benjamín Zamorano e Isabela Doncel.
Señor Ramiro Bustamante, ¿considera usted que la ciencia con la poesía tienen una relación directa o indirecta? ¿Por qué?
Bueno, al principio lo dije, el artista y el científico, al comenzar el proceso científico y artístico, pueden partir del mismo punto. En general, ¿no es cierto? La naturaleza, la biodiversidad, la diversidad de vida, la diversidad de paisajes, la diversidad, el océano, las puestas de sol, los desiertos, son fuente de inspiración para científicos y artistas. ¿Ya? Por lo tanto, esa emoción de mirar y sorprenderte por un animal, por un ecosistema o por una puesta de sol, une al científico y al artista. Después toma caminos diferentes en la forma de procesar eso, ¿ya? El método científico, por un lado, me imagino yo que procedimientos diferentes, digamos, por el lado del arte, pero en algún punto los científicos y los artistas se conectan. Y creo que los científicos haríamos muy bien en reconocer eso, cosa que no es tan así. O sea, en general, el científico intenta incluso mostrarse un ser objetivo, un ser que produce papers, que publica en buenas revistas, pero ya no tenemos espacio para reflexionar acerca del origen, de cómo se origina todo. Y yo tuve la suerte de hacer ese ejercicio, y la verdad es que gasto una parte importante de mi tiempo haciendo poesía, y lo incluí ahora dentro de mi actividad académica. ¿Ah? Porque es una actividad académica, yo quiero, el objetivo mío es reflexionar acerca de la naturaleza y enseñarle a mis estudiantes algunas cosas de ecología a través de las poesías.
Bueno, ¿y otra poesía?
Chuta, sí.
Yo te voy a... La Violeta Parra, tienes muchas lindas.
Quiero hablar de lo que yo hago. Bueno. Yo trabajo en un aspecto de la ecología que se llama la ecología de las especies invasoras. Las especies que llegan desde fuera, traídas por el hombre, y una de esas especies es el conejo. El conejo no es una especie chilena, es una especie que llegó de Europa a principios del siglo XX. Y el conejo es una especie que, aunque uno no lo crea, ha modificado tremendamente el paisaje. Por dos razones, porque no se lo comen, o los depredadores no lo reconocen, y además porque es muy voraz. Entonces yo intenté, en estas dos poesías que les voy a leer, reflexionar eso. Digamos, el conejo no tiene control de depredadores porque no lo reconocen, y además el conejo modifica la vegetación. Entonces yo dije lo siguiente. Don Conejo es un andante allegado de otras tierras que prospera por las sierras de Chile y sus habitantes. Él tiene mucho desplante, pues escapa con soltura de todas las criaturas que lo pretenden cazar. Tiene mucho que ganar, no le falta la verdura. Esa es la parte del conejo sin depredadores. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Mientras come su forraje, va corriendo en su trayecto. El conejo es arquitecto, él transforma el paisaje. Con una actitud salvaje devora la vegetación, impide su reproducción. Tras sus pasos está el desierto, aunque no crean es cierto, qué tremenda destrucción. Ahí yo intento capturar el impacto que tiene el conejo en la vegetación, en el paisaje que tenemos ahora en Chile Central. Es el conejo el causante.
¿Qué piensan del poema, Benjamín? Isabela.
Cuando lo persiguían con la escopeta.
Sí, no, hay que. Se comía el sí, por supuesto. Hay que darle, no, en serio.
Isabela.
Es un poema muy cierto. En realidad, el conejo es un animal muy independiente de lo que le rodea. Siempre en su huequito. Y prácticamente tiene depredador, pero ahí cuando lo consiga. Entonces es muy acertado su poema y considero que tiene toda la razón en lo que dijo.
Bien. Benjamín, pregunta.
Me gustó el poema, y sí, el conejo puede ser dependiente e inteligente, pero siempre va a haber algún cazador o algo así, en el sentido de animales salvajes y todo eso.
Bien, nos quedan 5 minutos, así que también podemos hacerle pregunta a ellos. ¿Tienen ganas de desquitarse? Según la pregunta.
No tengo que
decir la pregunta. ¿Quién le pregunta? Ahora nos podemos preguntar a Benjamín, a Isabela. Isabela, ¿de dónde eres?
Yo soy de Venezuela.
Sí, te notaba tu acento tan bonito de Venezuela. Muy bien. ¿Alguna pregunta de ustedes hacia ellos?
¿Cuál? Desquítense.
No, ¿cuál, cómo está el interés entre en esta relación de arte y ciencia? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Se han podido en sus años de escuela poder cruzar esos ámbitos?
Pues yo, en mi país, yo no vi química ni vi biología, pues porque no tenía profesor o un profesor fijo. Pero pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la ciencia en sí, todas las ramas que conllevan a la ciencia. Y considero que es la magia de poder encontrar respuestas a cosas que tal vez eran difíciles de encontrar. No responde todo, pero me gusta tener una respuesta objetiva a algo que quiero saber, y la ciencia logra en cierta parte eso.
Acuérdense,
una alumna en la facultad, ¿sí?, de ciencia.
Acuérdense que al término del programa, y esto para todos los que nos están escuchando, la profesora creo que ya les tomó los mail a todos los invitados, porque la idea es que ustedes, invitados, vayan al colegio dentro del año y se pueden encontrar con todo el curso de Isabela y de Benjamín y conversar con ellos. Y también tomó horario para ir a las diferentes facultades, en este caso, arte. Te falta esa parte. Para poner también, y ciencias, para poder ir con sus alumnos también allá. O sea, favorecer esta interrelación que estamos hablando aquí. Y bueno, estamos llegando cerca del final, y yo siempre pregunto algo, una sola palabra para describir lo que fue este programa. Una. Esa es la parte más difícil. Una.
No, mira a mí.
¿Profesora?
La verdad, yo quedé impresionada con ambos. Bueno, en el sentido de la ciencia. El hecho de verla, de ver el arte no solo como belleza, y ver la ciencia también como arte.
Muy bien.
De ver la ciencia como arte.
Una sola palabra.
Me voy
a mi casa.
Pues muy estudiada. Me siento estudiada.
¿Qué he aprendido? ¿Sí? ¿Estudiada? Sí. Bien. ¿Y para ti?
Educativo.
Educativo. ¿Para ti?
El programa, un espacio que fue amable y es necesario. Y felicitaciones, que se repita y siga así.
Va a seguir. Espero. ¿Y para ti?
¿Qué puedo decir? Si a Hortensia la conozco tanto tiempo, desde la Facultad de Ciencias, y este programa es liberador. Yo me siento muy bien aquí. Le perdí el miedo al micrófono. Al venir a este.
¿Para ti?
Sí. Agradecida de la biodiversidad, y me hace mucho sentido con el arte, ¿sí? Que aparezcan nuestras singularidades ahí.
Bueno, yo quiero darle las gracias a todos. Realmente me sentí encantada con todos ustedes. Quiero agradecer también a la Vicerrectoría por este programa, y por supuesto, vamos a tener diferentes invitados y diferentes colegios. Así que bienvenidos todos. Quiero agradecer a Francisco Sanfuentes. No vamos a decir vicedecano de nada. No le gusta que le digan eso. Transitorio. Lo otro es permanente, muy bien. También lo pueden ver en YouTube con su muestra de arte al aire libre. Agradecer al profesor Bustamante por sus poemas y la ciencia. Agradecer a Poli, que respondió de una forma muy, muy simpática, porque yo estaba buscando cómo me relaciono ahora con todas las facultades, y vi el aviso que ella tenía del diplomado, y le dije, ¿y no querrías venir al programa de radio? Y dije, quiero tener a alguien de danza. Bueno, y al colegio. Y a Ramón también, Ramón Acevedo, del Mineduc, que es este nexo con los colegios, a la profesora. Muchas gracias a todos, y gracias a Santillana también por favorecer este espacio, y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile. Vive la mejor.